cómo podrían reaccionar los mercados económicos frente a esta situación. Vamos a trasladarnos hasta Piura. Le agradecemos la gentileza que tiene con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Guillermo Ulante. Él es docente en la Universidad de Piura y además él es graduado en la Universidad de Navarra en España, ¿no? Y queremos pedirle justamente su apreciación, cómo está mirando la situación en términos de economía, ¿no? ¿Qué efectos podría tener esta situación política que vivimos? Doctor Duranto, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo analiza la situación? ¿Qué efectos podría tener la economía en nuestro país?
Bueno, ya la economía viene bastante afectada por el tema de la incertidumbre que ha habido en los últimos meses, ¿no? Ya el BCR, el MEF han hecho reducciones en las tasas de crecimiento de la economía peruana. Y esto evidentemente también puede afectar, ¿no? Ahora, el hecho que las Fuerzas Armadas hayan ratificado al presidente Vizcarra puede aquietar un poco los mercados, pero vamos a ver cómo reacciona el Congreso, ¿no? Si todavía van a pelear el tema o ya van a tomarlo como cosa juzgada, cosa hecha, ¿no? Yo creo que en estos días depende mucho cómo pueden reaccionar y políticamente cómo esto puede afectar la economía, ¿no?
Ahora, un factor que pesa mucho para los inversionistas fundamentalmente es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? El tema de la estabilidad política, ¿no? En esa visión, ¿cómo aprecia usted? ¿Se puede generar dentro de esta incertidumbre un nivel de contracción mayor al que tenemos?
Sí, evidentemente. Primero, la Conciencia sacó un comunicado expresando su preocupación, lo cual nos indica que en el corto plazo, por ejemplo, los empresarios están muy preocupados, ¿no? Y segundo, en el largo plazo, como usted bien menciona, el tema de la estabilidad jurídica es fundamental. El cierre del Congreso, en realidad, no es muy claro las razones jurídicas. Unos constitucionalistas dicen que está bien, otros dicen que está mal. Entonces, en este tema de inestabilidad, el hecho que no se elija un tribunal constitucional que aparentemente sea imparcial, porque el actual evidentemente tiene un sesgo muy claro, ¿no? Entonces, eso genera una inestabilidad y una retracción de las inversiones extranjeras, sobre todo en el Perú, ¿no?
Ahora, si ya las inversiones extranjeras venían contraídas, el tema de la inversión pública también era otro problema, ¿no? Usted es de Piura y ha visto cómo uno de los principales temas que reclama la población es el tema de la reconstrucción, ¿no? Que no ha ido caminando justamente a los niveles que se esperaba, ¿no? El gasto público, ¿no? Está también contraído por una razón muy elemental, ¿no? Muchos funcionarios o los propios ministros no querían tomar ningún tipo de decisión por la misma situación, ¿no?
Sí, lo que sucede aquí, bueno, más que como economista, yo creo que como analista imparcial, digamos, ciudadano común y corriente, veo que el Ejecutivo ha estado más preocupado en cerrar el Congreso para evitar que se elija el Tribunal Constitucional que en gobernar, ¿no? Espero que una vez que hayan conseguido su objetivo se dediquen a gobernar, porque la verdad que todos los indicadores de gestión del gobierno son pésimos, ¿no? La reconstrucción en Piura no funciona, el funcionario que han puesto a nivel nacional no funciona, y no hay una mayor preocupación por el tema, ¿no? Todo ha estado concentrado en el objetivo fundamental que tenían, es que no se elijan a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? No sé si una vez que lo han conseguido se dedicarán a gobernar, pues, ¿no? Espero que sí.
Ahora, el otro tema es la desaceleración constante, ¿no? Usted mencionaba al inicio de la entrevista que el Banco Central ha proyectado un crecimiento de 2.7. ¿Vamos a llegar a esa cifra o quizás
no,
sea
no,
menos?
No, evidentemente, va a ser menos.
Va a ser menos.
Sí, la inversión, digamos, que ya se realizó, la inversión privada que ya se realizó, está caminando, ¿no? El problema es los proyectos que están en marcha y que mucha gente evita todavía pedir un préstamo, concretar la inversión, esperando a ver qué cosa sucede, ¿no? Eso evidentemente va a contraer el crecimiento de la economía, ¿yo? Si llegamos a 2% sería una maravilla este año, ¿no?
Si llegamos al 2%, o sea, todavía los niveles pueden ser mucho menores, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta esto? Explíquele a nuestros oyentes que nos sintonizan en diversos puntos del país, en el empleo, ¿no? En el día a día, el hombre que vive de su salario día a día, ¿cómo afecta esto?
Sí, bueno, si las inversiones generan empresas nuevas, proyectos nuevos, emprendimientos nuevos, y estos emprendimientos, estos proyectos, estas empresas nuevas, evidentemente contratan personal, ¿no? Si esto se retrae, si esto se pone en stand-by, evidentemente no va a haber empleo en gran cantidades, ¿no? Que es lo que se necesita en el Perú en la actualidad. La gente aplaude esto por un tema mediático, por un tema de que quieren evitar la corrupción, lo cual está bien, obviamente, pero no se dan cuenta de, en realidad, de que esto genera más inestabilidad y que los agentes económicos no invierten en la medida que podrían hacerlo, ¿no? Y esto afecta al empleo, como bien dices, ¿no?
Ahora, ¿esta situación puede generar esa tentación populista que ya estamos viendo en algunos países de América Latina, ¿no? El caso de Bolivia, ¿no? Lo que ocurrió recientemente en Argentina, ¿no? También en Ecuador con el gobierno, ¿no? Del presidente anterior. ¿Esa tentación populista la descarta usted o hay esa tentación?
Lo que pasa es que el presidente Vizcarra es bastante enigmático en su comportamiento, ¿no? Ha tenido un ministro de economía bastante ortodoxo, digamos, que ha manejado la economía, digamos, bien dentro del piloto automático que hemos tenido en los últimos años, como Carlos Oliva. No sabemos quién va a ser el nuevo ministro, es un punto clave, ver a quién nombran de ministro de economía. Pero enigmático en el sentido que no sabemos si es populista en el sentido económico o no, ¿no? Evidentemente, yo lo que he visto hasta ahora es que ha estado manejado, o lo ha manejado, evidentemente, para cerrar el Congreso, para evitar el nombramiento del Tribunal Constitucional. Eso es muy claro, eso ha sido el objetivo. Entonces, sin embargo, no sabemos si en el tema económico es populista, tipo Chávez, tipo Kirchner, ¿no? Hasta ahora no ha manifestado inclinación por ese tema, ¿no?
Pero en el tema Tía María, por ejemplo, en el tema Tía María, él tuvo una posición muy alejada, ciertamente, de fomentar las inversiones, ¿no?
Sí, eso es preocupante. Por eso te digo que el nombramiento del nuevo ministro de Economía es clave. A ver, ¿a quién nombre ministro de Economía? Porque dependiendo de quién nombre, vamos a ver un poco su orientación. Es cierto, como tú dices, ha dado algunas señales, por un lado, preocupante, populista, pero ha mantenido a Carlos Oliva en el Ministerio de Economía. Entonces vamos a ver ahora cómo, si es que saca la careta o continúa en el manejo normal, digamos, de la economía, ¿no?
Bien, doctor Guillermo Carlos.
Sí, yo lo que quisiera hacer una sola pregunta sobre este tema. Sí. Se habló, sí, por ejemplo, y se dijo mucho que la obstrucción política es lo que genera todo este entrampamiento, entonces, del gasto público y todo lo demás. Ahora, desde su perspectiva, usted que está en el norte del país y que tiene una mirada, por ejemplo, diferente quizás a los que vivimos en la capital, ¿podemos señalar ahora que con estas medidas, con esta disolución del Congreso, va a mejorar la situación de las provincias y de las regiones en cuanto a la solución de las demandas sociales que existen allí?
No, para nada, no tiene nada que ver el tema. El Congreso, si bien es cierto, tenía personajes impresentables, ¿no? Eso es muy cierto, y de eso ciertos medios se agarraban para generar una percepción muy negativa del Congreso. No había obstruido para nada al Ejecutivo, le ha dado una serie de beneficios para que legisle el Ejecutivo. O sea, no ha habido ninguna obstrucción. Ya los ministros de Economía, el ministro Oliva lo dijo, no ha habido ningún tipo de obstrucción. El tema es que el Ejecutivo ha estado concentrado en otras cosas, ¿no? Ahora, lo que debió plantear el Ejecutivo y que está en la agenda y que no lo plantea, es la reforma del Estado. El Estado no funciona en el Perú. Y eso no va a cambiar porque cierren el Congreso. O sea, el gobierno regional, los gobiernos locales, los ministerios son los más ineficientes. No funcionan. Hay que hacer una reforma integral del Estado peruano. Y eso, lamentablemente, no está en la agenda política.
Y
¿no?
Esa reforma, según lo que hemos venido nosotros señalando paulatinamente, también estaría articulado a la necesidad, por ejemplo, de dar un poco más de transparencia a la gestión pública en los gobiernos subnacionales, ¿no? Porque el tema de la lucha contra la corrupción apenas quizás ha dado un pequeño rasguño a la inmensa cantidad de recursos que mal usados que han sido destinados vía canon, vía regalías y vía transferencias directas a los gobiernos regionales. ¿O nos equivocamos desde nuestra perspectiva?
Sí, no, es totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de la descentralización, por ejemplo, ¿no? Te entenderás, soy de provincia y entonces estamos muy de acuerdo en la descentralización. Sin embargo, el actual proceso ha fracasado totalmente. Hay que ser sinceros, hay que reestructurar todo el proceso de descentralización. No se puede transferir fondos y recursos a un Estado ineficiente que se replica en los gobiernos subnacionales. Entonces, eso es hacer una repartición de dinero a unos gobiernos que sabemos son ineficientes y que son muy propensos, obviamente, a la corrupción. Entonces, eso hay que cambiarlo. Esos son temas de fondo que no se han tocado ahora, ¿no? Ya les dije, el Ejecutivo estaba más concentrado en otra cosa que en el tema de fondo, que es justamente este, la reforma del Estado.
Doctor Guillermo Blanto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy amable.
Ok, gracias a usted, Madrid.
Gracias.
Hasta luego.
Era la comunicación con el doctor Guillermo Blanto, ¿no? Profesor de Economía en la Universidad de Piura, ¿no? Graduado en la Universidad de Navarra, en España, ¿no? Y es otra visión, Carlos, ¿no? La visión que muchas veces los limeños tenemos, ¿no? Es la visión directamente desde el interior del país, ¿no? Pero sobre todo mirando en perspectiva lo que ocurre, ¿no? Y señala con suma claridad, ¿no?
O sea, bueno, evidentemente las miradas que vengan desde
este
provincias, de regiones, tienen otros matices, ¿no? Ellos viven una necesidad y confrontan directamente. Por ejemplo, si el economista que acabamos de entrevistar es de Piura, él convive diariamente con las decisiones que toma un gobernador regional o una gobernación regional respecto, por ejemplo, a cantidad de obras, de recursos que están allí que no son utilizados y otros son mal utilizados.
Que ese es el otro tema, ¿no?
Entonces, ahí, ¿cómo hacemos entonces para que este tipo de medidas sean efectivas y busquen una solución? Lo que nos está diciendo claramente. No va a pasar absolutamente nada si es que verdaderamente no emprendemos un camino de reformas profundas sobre temas de fondo, reformas sobre el tema de salud. No podemos permitir que la desgracia que sucede todos los días, hospitales sin medicinas, hospitales sin instrumental médico, sin capacidad para atender a pacientes, hospitales sin especialistas, ¿no? Hospitales carentes de todo tipo de infraestructura. No puede ser que una región de 400 o 500 mil habitantes exista un tomógrafo, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el tema de salud? ¿Seguimos tratando de parchar en la situación que vivimos ahora o nos vamos a tomar el tiempo y nos vamos a tomar entonces con entereza el toro por las astas y enfrentar esa situación, igual en el tema de educación? No puede ser que el Ministerio de Educación sea un nido lleno de consultores y de consultores que no tienen la menor idea quizás de cómo deben enfrentar la situación educativa en el país. Entonces, si se gastan miles y miles de millones de soles, como bien ha sido visto y ha sido investigado por algunos medios independientes, que se han asomado solamente a eso. Y producto de eso, entonces, se ha planteado también, por ejemplo, ¿no?, hacer un riguroso examen, ¿no?, y una investigación, por ejemplo, el tema de la SUNEO. Porque si bien es cierto, muchos salen a defender este tema porque supuestamente están viendo las certificaciones de las universidades para que estas universidades realmente representen, ¿no?, un avance en la formación y en la capacitación y preparación de los jóvenes o de quienes estudian en estudios superiores. Sin embargo, también existen problemas que no son claros, no están transparentes. No puede ser que se haya descubierto, por ejemplo, que había, ¿no?, funcionarios de la SUNEDO que están haciendo procesos de calificación, pero que a la vez también estén dando consultorías, ¿no?, a estas universidades o a estas instituciones que van a certificar. Esas son cosas que no deben existir. Entonces, tiene que mirarse de manera integral el tema. Nada vamos a resolver, solamente a ver un poquito, vamos a un poquito de transparencia en la SUNEDO, vamos a ver un poco, vamos a disminuir la cantidad de asesores que son improductivos totalmente para el tema de educación. Y los resultados están allí. Ahí no vamos a resolver nada porque los resultados siguen siendo perniciosos. Si no miremos nomás los últimos resultados, por ejemplo, de las evaluaciones en comprensión lectora y matemáticas en los niños de segundo, de secundaria, donde se hace la medición. Es desastroso, hemos ido muchos pasos hacia atrás. No hemos avanzado, por más publicidad que se haga el tema. Entonces, no podemos seguir con este tipo de situaciones, sino que hay que ir a enfrentar esos temas, ¿no? Entonces, igual en los temas de descentralización, igual en los temas, por ejemplo, cómo hacemos para que el gasto público sea mucho más efectivo, ¿no?, beneficioso y transparente. ¿Cómo hacemos con los temas de control del gasto de los recursos públicos? Tenemos una Contraloría que es imposible que vaya, ¿no?, a generar investigaciones y transparentar las gestiones, por ejemplo, de todo este universo de que tenemos de instituciones que están en todo el país y que reciben desembolsos y que tienen recursos y que supuestamente deben de gastar adecuadamente. No lo hay, es improductivo. O sea, tenemos una serie de situaciones que hechos como esto, ¿no?, tendrían quizás una mejor aceptación si es que efectivamente estaríamos seguros que mediante ese mecanismo vamos a ir a resolver estos temas. Pero, como nuestros entrevistados señalan, dudamos de esa situación y vamos a ver entonces qué nos deparan en las próximas semanas, porque ya más daño no le podemos seguir haciendo al país.